Campus 94 presenta La música en primera persona. Homenajes con Oscar Edwin García. Lunes, 20 horas.
Hola amigas y amigos de Opus 94, bienvenidos a Homenajes, este programa donde todos los lunes conversamos con creadores de nuestra música, y hoy realmente el programa va a tener este significado de homenajes, in memoriam, la maestra Gisela Crespo, y para eso hoy el programa también tiene como invitadas a la maestra Ana Patricia Carvajal, quien ustedes la han escuchado muchos años en Música Encantada, mi compañera Isabel Rodríguez, que también la han escuchado en Compás Libre, y ellas también tienen un invitado, pero bueno, las dejo justamente para que nos presenten y conversen justamente en este homenaje a la maestra Gisela Crespo.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias Isabel, Oscar, me da gusto saludarlos. Y gracias Sergio por darte el tiempo de acompañarnos en este programa que vamos a hacer con el corazón en la mano, en homenaje a nuestra querida amiga y maestra Gisela Crespo Brito, que falleció recientemente. Sergio Castro, por muchos años, director de actividades culturales allá de la Universidad de las Américas, con una labor de veras encomiable, con muchísimo entusiasmo, con mucho cariño, siempre impulsando las actividades culturales ahí en la Universidad de las Américas. No solamente, por supuesto, el coro de Gisela, el coro cámara de la universidad, sino también actividades de diferente índole, digamos, de teatro musical, de la orquesta, la banda, en fin, muchas cosas que se dan en ese lugar y bueno, fueron producto del trabajo, del amor, de la pasión, de muchas cosas que Sergio Castro ha dejado en ese lugar. Así que gracias Sergio por atender a nuestro llamado y bienvenido.
Ay, gracias. Muchas gracias, Patti. Qué gusto estar con ustedes en este momento tan especial. Saludo con mucho cariño a Isabel, que fuimos compañeros, amigos de generación. Nos tocó vivir algunas experiencias también en conjunto durante nuestra formación en la licenciatura en música ahí en la UTLAP. Y Patti, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es, como tú dices, con el corazón en la mano, todavía con sentimientos todavía muy encontrados, pero pues también siguiendo, promocionando, hablando sobre la gran mujer que fue Gisela Crespo Brito.
Así que gracias Isabel por hacer esto posible.
No, pues gracias a ustedes. Yo en lo particular le guardo un cariño muy profundo a Gisela. Yo no estuve en el coro de cámara, yo aprendí con ella en la materia de coro, pero fue, no sé, es de estas maestras que, o estos maestros que te dejan como una semillita que llegan a darte algún tipo de comentario, que llegan hasta incluso a contarte alguna anécdota, porque siempre llegaba a contar sus anécdotas, siempre. Y no quería pasar desapercibido la oportunidad de poder hablar de ella de esta manera, como más casual, como más entre colegas, como desde distintos puntos, ¿no? Patti, pues tú trabajaste a su lado por mucho tiempo, la conociste por muchos años. Sergio, fuiste su alumno, pero pues ahora después te convertiste en su colega. Y pues yo en este plano, pues puedo compartirles mis experiencias como alumna, ¿no? Como lo que pude aprender de ella, y lo que incluso significó conocerla, ¿no? El hecho de que siempre llegaba hablando, pero cantando, no sé, o sea, tenía Cuba metida en la sangre y todo ella era música, o sea, la forma en la que hablaba. De verdad que muy pocas personas han podido decirme tan bonito mi nombre como lo decía ella, porque era un Isabelita, ¿no? Muy, muy cantadito, y pues creo que el hacerle este homenaje es que nos quedaría corto, ¿no? De todo lo que ella representó para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos.
Vamos, y vamos a escuchar música de su maravilloso coro, cosa que es fenomenal.
She called.
anécdotas de Gisela podemos contar, yo creo que muchísimas, ¿no? Porque además era un ser con mucha chispa, tenía mucha, mucha chispa, nunca se estaba quieta, no era alguien reposado que inhalara y exhalara, no, era una chinampina con patas. Y muy noble, muy generosa, un gran músico, de esas personas que, como dijo Isabel, trae la música por dentro, porque obviamente era un músico formado académicamente muy bien, pero tenía algo que plasmaba en cada nota que labraba, porque ella labraba nota por nota. Y la música popular que le gustaba tanto y que interpretaba y que hacía también, pues le daba otra dimensión que muchos músicos académicos no tenemos, porque no tenemos la fortuna de haber crecido así o de haberlo cultivado o de practicarlo, pero ella era como todo en uno, ¿no? Porque pues así como podía estar haciendo el canto de los pájaros, pues después se volteaba y hacía el chan chan y no había ningún problema, y en una improvisaba y en la otra también, ¿no? Entonces era como un todo maravilloso, con mucha humildad, nunca conforme con lo que hacía, siempre criticándose, siempre diciendo no, siempre decía que no. Y bueno, pues, si yo tengo que agradecerle algo, es su lealtad. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Con ella creamos el diplomado en dirección coral hace más de 20 años. Y ella fue quien hombro conmigo se puso a hacer las materias y el contenido y todo lo que debían llevar, etcétera. Y bueno, ese fue un diplomado que tuvo muchísimo éxito, pero que comenzó gracias a este compañerismo de ella y ese acompañamiento, porque sola evidentemente yo no hubiera podido, y con ella fue con una de las personas con las que forjamos ese primer sueño del diplomado en dirección coral. Y Gisela trabajó en él toda su vida, cada vez que se abría estaba ahí, y cada vez que había algo que hacer con respecto a eso, ella estaba ahí, y siempre estaba buscando qué aportar, qué faltaba, qué no estaba bien, por qué no mejor le hacemos esto, por qué. No se conformaba, nunca se conformaba. Entonces, la verdad es que en mi vida fue una gran fortuna contar con su amistad, con su lealtad, con sus enseñanzas, y poderla compartir con tantísima gente, ¿no? Como Aurelio Tello, que finalmente también acabó uniéndose al equipo de formación del diplomado, y tanta gente que después nos fue rodeando, ¿no? Que fuimos haciendo ese círculo virtuoso. Pero digamos que todo inició ahí, y fue por esa... Es que la palabra para mí es esa, es muy simple, se llama lealtad. Gisela era una persona leal, y si te quería, te quería. Punto. Ya, no había más.
In the way, come, in the way, come, in the way, come.
con esa lealtad, esa humildad que también tenía Gisela en eso. Como tú bien dices, que ella siempre se creía inferior a todos los demás cuando ella era superior a muchos y todos los demás, ¿no? Entonces eso era siempre la constante de debate, de discusión, de que siempre, no, es que yo voy a aprender y voy a aprender, y siempre estuvo en ese momento de aprender, ¿no? Tan es así es que en pleno de, ya cuando estaba con los temas de salud, en pleno cáncer, pues ella misma, pues quiso terminar su maestría, se va a la Universidad Veracruzana, hace una maestría en psicología, se pone a investigar, o sea, nunca deja esa parte de querer aprender, de estar aprendiendo los demás, ¿no? Siempre absorbía de cualquiera, sea un director de coro, un director de orquesta, un musicólogo, un creador artístico, escénico, un músico popular, o alguna persona que tenga trayectoria o no, o sea, siempre estaba con esta humildad por querer aprender lo que cada una o cada uno de ellos estaba haciendo, ¿no? Y cómo leía los interiorizaba para su propia, pues, creación, ¿no? El poder hacer la propia creación coral, la propia creación popular que ella tanto la apasionaba, ¿no? Y algo que a mí también, bueno, que era importantísimo que yo veía en Gisela es esta idea del emprendurismo, ¿no? Cómo siempre quería emprender a ser mejor, a hacer mejores cosas, a trazarse objetivos personales y con los coros en los que estaba al frente, ¿no? O sea, era siempre de, no, tenemos que ir a un concurso, tenemos que grabar un disco, tenemos que hacer una gira nacional, tenemos que hacer una gira internacional, no nos podemos quedar solamente en un salón, hay que cantar en el campus. Ella le fascinaba salirse con el coro, sea el coro femenino, el coro mixto, el coro de cámara, en la clase de conjuntos corales, vámonos a los pasillos, vámonos a los jardines de la universidad, vámonos a Cholula, hagamos una labor social. Le fascinaba la labor social. Yo creo que uno de los proyectos que se queda ahí todavía, pues que ya dejó una semilla y pues bueno, no se han logrado concretar, pues esta cuestión de formar jóvenes desde chicos con los coros, ¿no? Ella le encantaba el colaborar con coros juveniles e infantiles, le fascinaba estar colaborando con niñas y niños y jóvenes, adolescentes, el decirles, ok, vamos a llevarlos a este mundo del mundo coral y el poder siempre estar generando estos públicos, ¿no? Entonces, a mí esa parte de cómo se trazaba los objetivos, cómo a todos, o sea, yo como burócrata o gestor de la cultura, como quieramos decirme, pues yo era el que tenía que tomar nota de, ahora quiero hacer esto, ah, bueno, pues vamos a hacer la línea, ¿no? Pero ahora quiero hacer esto, ok, pues vamos a tener que hacerlo, ¿no? Y entonces, y pues exigirle a los chavos, ¿no? Y a las chicas, y ellas sabían, cualquier integrante del coro de cámara o cualquier alumno, y no solo estoy hablando del Outlab, sino de las otras instituciones en las que estuvo también al frente como pedagoga, como directora coral, huésped, principal, invitada, etcétera, pues todos podemos decir exactamente lo mismo, es por esos objetivos que ella se trazaba, nos obligaba a todos a una autodisciplina al plus ultra, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo entré al coro de cámara, yo no tenía experiencia haciendo coros, ¿no? De más allá de cantar al coro sinfónico o estar inmerso, venía del programa de orquestas juveniles de México cuando entro a ingreso a la licenciatura, y pues me meten al coro y era un coro que acababa de ganar un premio, dos premios en Francia, acababa de grabar el disco de Cuba para usted, y como cualquier proyecto académico, universitario, pues los integrantes van cambiando, ¿no? Y se tienen que ir graduando y se van yendo, pero la tradición no puede parar, que eso es lo importante. Entonces, claro, Gisela, en lugar de frustrarse a que tenía cambios, nos exigía a los nuevos que llegábamos para poder agarrar un nivel en momento inmediato, ¿no? Entonces, este coro de cámara que hizo de Cuba para usted se titula, se gradúan y el 50% ya se habían ido y entramos el 50% o como 60%, éramos completamente nuevos. Y órale, va, prepárate porque en 3 meses el disco que ellos grabaron, que tú no grabaste, que tú no te aprendiste ese repertorio en un año, año y medio o 3 meses o en una sesión, porque cada pista entiendo que tiene su propia anécdota de en cuánto tiempo lo montaron. Pues tú apréndetelo en 2 meses porque vas a ir al Centro Nacional de las Artes, vas a la Sala Blas Galindo, lo vas a presentar a prensa, se va a hacer el lanzamiento del disco y por lo menos vamos a cantar 6 canciones del disco. Tiempo para un tiempo, El Guayaboso, El Bodeguero, y entonces era así, oye, pues métele, ¿no? Y no te queda de otra y llorabas en tu casa y pues ni modo, pero tú sabías que era por la formación, ¿no? Creo que ese nivel de exigencia en lo musical, en lo personal, en los objetivos de cómo te trazabas, son de las enseñanzas que yo más quedo de Gisela, es trázate objetivos. Todavía hace un par de meses todavía me decía, ¿qué sigue para ti, Sergio? ¿Qué viene después? No dejes tu doctorado, no dejes el seguirte preparando. Sí, o sea, siempre traía muy esta línea de los objetivos, el emprendurismo, el no dejar la experiencia, ¿no?
Fíjate que ahorita tocaste un punto que se me hace como muy importante recalcar, y es justamente como la apertura que ella tenía hacia las distintas dinámicas, hacia los distintos discursos. Ella pues era un músico formado, ¿no? Clásico. Tenía una lectura a primera vista impresionante. De verdad, yo me acuerdo que lo que le pusieran en el piano lo tocaba sin errores, sin problemas, lo bailaba, lo tintineaba. Pero lo que también era impresionante pues era como esta cuestión de la apertura, de no quedarse nada más en lo clásico, de no quedarse nada más en el son cubano, ¿no? Que ella misma empezó a buscar en la música novohispana, que ella misma empezó a rascarle a todos estos compositores del virreinato y no nada más en México, sino que se iba con los cubanos, se iba con los sudamericanos y de ahí sacaba repertorio y lo montaba y lo ponía y le ponía incluso su toque personal, pero con el sonido impresionante, un sonido impecable. O sea, y uno se quedaba pensando, bueno, ¿cómo es esta mujer que está corriendo para todos lados? Porque parecía que vivía a base de cafeína, porque la veías corriendo y brincando y haciendo. Pero esa apertura, ¿no? O sea, es esa visión que tenía, porque en un instante podía estar hablándote de música cubana y a los 5 segundos ya te regresaba con Juan de Encina, ¿no? Era como, wow, ¿no? Es ¿dónde cabe tanto conocimiento en esa cabecita? Y cómo poderlo expresar de manera clara, de manera asequible, de manera incluso como inspirando a, no, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y me tiene que salir y tengo que poner de mi parte, pero justamente guiados por ella, ¿no? Por todo este conocimiento, por toda esta visión, y pues este amor al arte que realmente lo vemos tan poco en muchos académicos que el poderlo vivir con ella era sumamente musical y sobre todo mágico, ¿no? O sea, es impresionante cómo cabía tanto en su cabeza y cómo podía ponerle el orden a cada una de sus ideas para transmitirlas. O sea, yo luego me trabo, ¿no? De lo que quiero decir, lo tengo en la cabeza, pero cuando lo quiero platicar o comentar, me trabo. Y ella no se trababa. O sea, ella era clara, era directa, era... Y siempre sonriendo, era lo más padre, aunque estuviera enojada, aunque estuviera cansada, aunque estuviera siempre sonriendo, siempre inspirando, siempre bailando, siempre moviendo los brazos. Es impresionante cómo un músico puede ser de verdad músico, ¿no? En toda la extensión de la palabra.
Thank you.
No, y además, digo, a mí me da mucha interesante porque vas de, como dices, Juan de Encina, se iba a Ignacio a Jerusalén, pero además no podíamos dejar, y tú sabes más que nada, Pati, ¿no? Esteban Salas tenía que estar de conocimiento de todos, ¿no? Y todos teníamos que cantar, pues, los villancicos y el Pues Logra Ya y todo, o sea, todo, como esta gama de repertorio que tiene Esteban Salas y que decía, tienen que conocerlo también, porque fue Nueva España, pero es Cuba, pero es México y éramos todo lo mismo y a mí me da mucha risa esa parte, ¿no?
Sí, era muy apasionada, muy apasionada. Entonces no dejaba nada, no hacía nada medias tintas, ¿no? No hacía nada, no le dejaba nada a la tibieza. Todo era, a todo le entraba con todo, ¿no? Entonces era, pues todavía hace, híjole, yo creo que como 2 meses o quizá un poco menos, se inscribió a un curso que yo organicé con Voce in Tempore, con TJ Harper, un maestro norteamericano, y estaba ahí, preguntaba y anotaba y sacaba la partitura, y luego me decía, Ana Patricia, es que no me puedo conectar porque le costaba trabajo la virtualidad, entonces se metía chueco, y entonces yo le mandaba el enlace, y ahí estaba, apasionada, escuchando, me decía, pero es que yo no hablo inglés, no te preocupes, van a traducir, van a interpretar, no sé qué. Claro que entendía todo, por supuesto que entendía todo, pero ella no hablaba inglés y no la sacabas de ahí, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es eso, de verdad, o sea, tú veías los cuadritos y la persona que estaba con su pluma así, con los lentes así, ya saben, así, anotando era ella en la partitura, ¿no? Apasionada de su quehacer y amante de la música al 100%. Es una persona que afortunadamente se dedicó a lo que amaba y hizo lo que amaba. Entonces era obvio que no había una división entre el trabajo y la vida, sino que todo era parte de lo mismo, ¿no? Todo su coro era su familia, la música era su misión. Digo, al nieto lo traía y lo llevaba así, aunque fuera colgando así de un brazo para todos lados, a Guillermo, bueno, igual. Era parte de todo, ¿no? Y eso, esa pasión, evidentemente la dejó en todas las personas que la conocimos. Yo creo que es justo como la diferencia, ¿no? Cuando uno se acuerda de maestros así, por ejemplo, no sé, si te pones a pensar de la primaria o así, uno se acuerda de los maestros que llegaban y estaban como, pues, como súper emocionados. O sea, yo me acuerdo de mi maestra de geografía que yo decía, ¿y qué le pasa, no? Porque de veras llegaba como que él te iba a descubrir el mundo entero, ¿no? Y entonces, pues me cae que acaba gustándote la geografía y acabas entendiendo muchas cosas que si llega alguien y te lo dice, con una voz monotonal y sentado muy serio, pues a lo mejor no te llega, ¿no? Entonces, y Gisela era eso. Gisela te lo decía de tal manera y te lo mostraba con tal pasión que era imposible olvidarlo, así tal cual, porque en ella no solamente había mucho conocimiento, sino mucha pasión. Eso es algo creo que la definía, ¿no?
Y a nivel personal y a nivel de todo lo que hacía, ¿no? A mí también algo que llama mucho la atención es también cómo le encantaba hacer repertorio nuevo y cómo le encantaba estrenar obras de compositores nuevos, vivos, ¿no? Con los que pudiera colaborar, ¿no? Y tienes ahí ejemplos con una maestra como María Granillo, con Brian Banks, con nosotros en la UDLAP, con Sergio Cárdenas, inclusive también en algún momento de la historia, ¿no? O sea, es una persona que le gustaba también ver repertorio nuevo, que le gustaba también pues ver qué cosas se podían hacer, cómo hacerlas, plantearse estos retos, ¿no? Y también creo que esa gama de repertorio que ella estrenó de estos compositores, también nos quedamos con algo muy valioso. Isabel,
Claro.
ibas a decir algo, perdóname.
No, sí, es que me quedé justamente ahorita que Pati estaba diciendo de los profesores, ¿no? Cuando estábamos ahí en la UDLAP, pues yo me llevaba mucho con los bailarines, con los de danza. Y Gisela era pianista acompañante para los de danza. Entonces, ahora que pues lamentablemente falleció, me sorprendió. Mis colegas de ese entonces, bueno, mis compañeros, recordándola con cariño. O sea, yo francamente no me acuerdo de muchos profesores de humanidades. Es impresionante, ¿no? C cómo esta labor, el puro hecho de llegar a acompañar a alguien que está bailando, ¿no? Te sientas, tocas tu piano y te vas. Es, pues, digamos, la labor, ¿no? Pero yo creo que esta musicalidad y este baile que tenía ella por dentro, supo plasmar también que todas estas personas que no tenían nada que ver con la carrera de música más que lo que pudiéramos convivir en los descansos o ahí en la cafetería, cómo se sentían relacionados con ella y cómo se sentían influenciados por ella y cómo se sentían acompañados y no nada más en el contexto de pues está tocando el piano, ¿no? O sea, realmente era un acompañamiento que envolvía toda la clase. Entonces, es algo que también me llama mucho la atención, porque no cualquier profesor puede llegar a hacer eso, y no cualquier músico puede llegar a hacer eso. Son disciplinas que si bien juntas funcionan, pues sí debe de haber como una sinergia entre ellos, ¿no? Y Gisela lo lograba. Entonces, yo creo que eso también habla mucho de su calidad como docente, de su calidad como, pues, como maestra, ¿no? Y podemos aquí estar hablando horas y horas de muchas de las cosas que ella era, pero el puro hecho de poder crear esa conexión con otra persona de otra disciplina, pues también es muy valuable y es muy, muy, pues, impresionante que ella lo haya podido tener también, ¿no?
Sí, por
Ya, era
supuesto.
eso lo que iba a decir.
Gracias.
Sí, son muchas cosas y afortunadamente nos queda su música, ¿no? Creo que eso es una gran fortuna que haya podido grabar y que hoy nosotros podamos escuchar. Y bueno, para mí siempre fue un ejemplo para mis alumnos, siempre, siempre lo fue, de decir, porque siempre en las clases de dirección les comento que no existen los malos coros, sino los malos directores, ¿no? Que no es cierto eso de que no, lo que pasa es que en otros países, y les dije, no, miren, escuchen esto. Y estos son mexicanitos, todos, algunos no, pero la mayoría, y suenan así, o sea, porque la labor es del director. Entonces es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando tienes, evidentemente, una buena formación, pero una entrega y una pasión como la que ella tenía, y un trabajo de labrar nota por nota, porque no dejaba pasar una sola. Y es la única forma de hacerlo, no hay otra. No conozco otra. Si alguien tiene alguna receta, pues ahí me avisa.
No, es que no te dejaba pasar ni una mala, ni un poquito si te bajaba la nota, o inclusive, digo, no están escuchando en radio, pero tú ponías abrías la boca antes de entrar y ya te estaba regañando porque ella ya imaginaba que tu colocación no iba a estar y entonces ya iba a sonar bajo. Y todavía no sonaba el primer acorde, pero ya te veía, ya veía el gesto de lo que tú hacías y ya no, y no te dejaba pasar de eso, ¿no? Entonces, como bien tú dices, podías estar con un repertorio y yo creo que las grandes maestras y los grandes maestros hacen eso, ¿no? Estás puliendo cada cosa que estás haciendo, ¿no? Y eso lo tenía ella, ¿eh? No te dejaba pasar de una nota, de una frase, repetías, tenías que repetir, repetir hasta que alcanzabas realmente ese sonido, ¿no? Y yo creo que todos y todos los que estamos aquí, los que están escuchando, los radioescuchas que tuvieron la fortuna de conocer a Gisela o escuchar su trabajo, pues también ese sonido, ¿no? Que tan característico en los coros, ¿no? Y hacíamos esta comparación, exintegrantes del coro de cámara de los Lab con los otros coros que iba Gisela, como bien tú dices, Patti, cuando es el director, ¿no? Es la directora. Iba a otros coros, iba o al proyecto Esperanza Azteca, o a la Autónoma de Puebla, o a la Universidad Veracruzana, o a los Madrigalistas, o a cualquier coro en el que ella se paraba y sacaba y producía ese sonido único, puro, no sé, transparente, muy, muy, pues buscando siempre esa perfección en la afinación, ¿no? Y es parte también de esta labor que también ella hacía a nivel de interpretación.
Sí, y de hecho era muy curioso porque cuando tomábamos la clase, que era de repente había uno que otro de alguna otra carrera que no era músico y que había tomado esa clase como optativa, y llegaban y decían, es que yo no sé cantar. Y Gisela decía, no, 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 claro que sabes cantar. Y los ponía, pero así era impresionante. Y sí llegaba a dar risa que los pobres ya todos temblando y sin saber qué hacer porque no podían entonar, pero pues vaya, los íbamos cargando, los íbamos llevando. Justamente lo que dice Sergio, o sea, uno no podía abrir la boca antes porque ya estaba callando a todos. Uno no podía bajarse o subirse tantitito porque ya estaba callando a todos. Y uno no podía respirar en el momento en el que no tocaba respirar porque ya estaba callando a todos y ahora nos regresamos dos compases y pues obviamente eso sí causaba momentos muy chuscos en la clase, pero sí era, es muy cierto, o sea, aunque no supieran cantar, los hacía cantar. Y a mí de verdad me maravillaba el oído que tenía porque habíamos de repente 20, 25 personas ahí y sabía exactamente quién era el desafinado. O sea, sabía dónde estaba y lo señalaba y nadie se salvaba. O sea, sí, nadie se salvaba de ser llamado desafinado en ese momento, pero pues, siempre con la oportunidad de poder volverlo a hacer y de aprenderlo a hacer. Francamente, yo, mi tirada nunca fue el canto y no nunca supe cantar, pero muchas de las enseñanzas que daba de cómo pararse, de cómo abrir el diafragma, porque incluso ella se paraba al lado de cada uno y a ver, empuja, ¿no? Y ahí nos tenían a todos empujando el diafragma. O sea, este tipo de cosas no cualquiera lo hace, la verdad. O sea, no cualquiera, yo estando en el conservatorio tomando conjuntos corales, nunca el profesor se sentó al lado de mí a pararme derecha y a decirme cómo tenía que sacar la nota desde el diafragma. Y Gisela lo hacía y se quedaba ahí 10, 15 minutos hasta que le salía al que no podía sacarlo. O sea, eso es impresionante, ¿no? Yo creo que también vale la pena mencionarlo.
Sí, con mucha paciencia, ¿no? Y siempre
sí,
eso, sí, sacando lo mejor de cada uno, porque no llegaba a decirte que qué mal lo hacía, sino que te decía no, y te decía cómo, ¿no?
Exacto.
Llegaba. Y eso, sí, eso es lo valioso.
Sí, nadie se quedaba humillado, pero sí señalado.
Exacto, sí, que nadie se salvaba, pero todo el mundo tenía una herramienta para hacerlo mejor la próxima vez.
Exactamente, ¿no? Y ella daba la herramienta, o sea, no era como que tú estás desafinado y a ver, hazle como puedas. No, 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 ella se sentaba, se ponía al lado de cada uno de los que no podían sacar la nota o lo que fuera, y enseñaba cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso también, o sea, es muy fácil señalar, pero no cualquiera se queda ahí al lado hasta que te salga.
Exacto.
Y incluso sí, sí había uno que otro, y espérame tantito después de la clase, y se quedaba ahí con dos o tres dándoles las indicaciones, y pero sin exponerlos, ¿no? O sea, sin hacer sentir, chin, ya me salió mal, ya no quiero, no, o sea, era como, sí, 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 sí te va a salir, y dale, ¿no? Uh-huh, era impresionante.
Pues apasionada de su trabajo y de su labor, evidentemente Gisela sabía que un buen director y tenía que ser un gran maestro, ¿no? Que no podía ser de otra forma. Y a ella le gustaba, además, le fascinaba. Lo hacía, su vida, era su vida.
Su vida fue la pedagogía, su vida fue la enseñanza. Más uh-huh. que, inclusive más que dirigir coro, su vida era lograr que las alumnas, los alumnos pudieran hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Que eso es, y lo ves, ¿no? O sea, yo creo que todos los que pasamos por su mano, y como bien dice Isabel, yo creo que eso fue, estoy convencido que eso era vital para ella. Ella no se daba por vencida con un alumno. Y se podía quejar y podía decir, y su hermana nos podría decir, ¡ah, ya me habló Gisela hasta España para decirme que otra vez Perenganito y Sutanito! Pues sí, pero Perenganito y Sutanito no se daban de baja de ella, seguían tomando la clase con ella, seguían estando con ella, porque al final de cuentas, pues todos sabemos que tenías que uno, pues sí, aguantar vara, pero con esa pedagogía de poder ser mejor, ¿no? Y entonces, y Gisela creo que a veces le faltaba creerse eso, ¿no? Que uh-huh. los alumnos la buscaban no por darle problemas, sino por querer estar con la mejor maestra, ¿no? La mejor tutora para hacer las cosas.
Y bueno, la muestra está es que ahora, hasta que no cerró el semestre, no se dejó caer. O sea, no, ya estaba mal, muy, muy, muy mal, y seguía dando clase. No, es que tengo que cerrar el semestre, tengo que terminar con los alumnos. Eso era.
Nunca quiso pedir una incapacidad, ¿no? O sea, para ella la incapacidad le iba a ser, textualmente nos los dijo, tú sabes, no los decía, me hace sentir inútil, yo necesito seguir, necesito cerrar, necesito estar siempre altiva al final, y nunca dejó. O sea, ya su vida era eso, ¿no? Y yo creo que en el momento, pues que desafortunadamente ya no podía físicamente hacerlo, pues bueno, fue cuando ya empezó ese proceso de descanso que tuvo, ¿no? Y ese momento de cierre lindo que ya finalmente tuvo, ¿no? Y lindo en el sentido que se da cuenta, al final de cuentas, que su vida sí valió y sí tenía una importancia, y recibió tanto cariño, tantas llamadas de gente todavía previo a entrar ya en la etapa crítica, que la verdad es que eso le dio mucha fortaleza, le dio mucha, mucha paz y mucha tranquilidad de parte, yo creo que de toda la gente que estuvo, que se ya sabía que seguían estando ahí en contacto, ¿no?
Thank you.
Bueno, pues ya los han escuchado a nuestros tres invitados de hoy, que pues han hablado realmente de la vida y obra de la maestra Gisela Crespo. Yo quisiera solo preguntar para concluir, tal vez la maestra Patti sepa dónde el público puede apreciar justamente grabaciones, en fin, todo lo que nos dejó la maestra.
Si no me equivoco, están en Spotify, ¿no, Sergio?
Están, no sé si pueden escucharlos. Así es, están los primeros dos discos, O Tiempo y de Cuba y algo, de Cuba para usted, perdón, O Tiempo y de Cuba para usted, están en Spotify, iTunes, en cualquiera de las plataformas, y el de México y algo más, eventualmente lo pueden adquirir también físico en la universidad, o bien está también en SoundCloud, ahí pueden también escucharlos.
Perfecto, bueno, pues les agradezco entonces a cada uno de ustedes por hoy conversar sobre la maestra y también así creo que es una manera de no solo honrar su legado, de que también un nuevo público se siga acercando y saber que hemos tenido aquí en nuestro país a estos formadores tan importantes, en este caso en el mundo de la voz, así que pues muchas gracias a cada uno de ustedes.
Gracias, gracias Pati, gracias Sergio por acompañarnos y muchísimas gracias Oscar por brindarnos este espacio.
Opus 94 presentó La música en primera persona. Homenajes con Oscar Edwin García. Lunes, 20 horas.